Buenas noches, Opopeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Y sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y en entenderla. Así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Bueno, con eso, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos en el capítulo 16. La vez pasada vimos la reacción de un soldado romano a la muerte de Jesús y vimos también la lucha interna de algunos discípulos de Jesús, a varias mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea. Además, vimos a José de Arimatea decidir por Cristo. Y con gran valentía pidió el cuerpo de Jesús y le dio una sepultura de rey, así como debía ser. Y les dejé la tarea de pensar sobre la lucha interna de todos los discípulos de Jesús al ver que el que prometía vida eterna estaba ahora muerto y enterrado. Ahora veremos la resolución de esos sentimientos en Marcos capítulo 16. Leamos lo que sucedió después de la muerte de Jesús en Marcos capítulo 16 y versículo 1, que dice: Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Bueno, si recuerdan de la vez pasada, vimos que Jesús murió en la cruz a las 3 de la tarde el viernes. Rápidamente José de Arimatea pidió de Pilato el cuerpo de Jesús para poder sepultarlo antes de las 6 de la tarde, pues a las 6 de la tarde o de la noche empezaba el día de reposo y era ilegal para el judío hacer cualquier trabajo, incluso sepultar a un cuerpo. Y bueno, aquí en versículo 1 vemos que las mujeres que habían estado presentes en la muerte de Jesús y que fueron a ver en dónde habían puesto el cuerpo de Jesús, se esperaron hasta que hubiera pasado el día de reposo. El día de reposo terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Entonces, justo llegando a las 6 de la tarde, ellas salieron a comprar las especias que necesitaban para terminar de ungir y preparar el cuerpo como era apropiado para un rey. Bueno, ya teniendo el material para ungir el cuerpo de Jesús, se fueron a descansar hasta la madrugada. Ya llegando el domingo en la mañana, salieron de nuevo a la tumba donde estaba el cuerpo de Jesús, como dice el versículo 2. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Bueno, vemos que las mujeres se levantaron el domingo en la madrugada para llegar a la tumba justo cuando el sol iba saliendo. Pero habían olvidado algo esencial. Y eso lo vemos en versículo 3, que dice: Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pues en su tristeza y su enfoque total en honrar al Señor Jesús, se les había olvidado que había una piedra enorme cubriendo la cueva donde estaba sepultado, cosa que hubiera requerido de varios hombres fuertes para mover. Solo justo antes de llegar a la tumba se dan cuenta del problema. Pero había una sorpresa esperándolas que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Miren conmigo lo que encontraron en el versículo 4, que dice: Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Ahora, vamos a frenar aquí por un momento. ¿Quién movió esa piedra? ¿Y por qué la movieron? Pues podría haber varias razones por qué moverían el cuerpo de Jesús. Podría haber sido José de Arimatea, que tuvo necesidad de la tumba. También podría ser que algún grupo se había robado el cuerpo. Pero ninguna de esas opciones es válida. Y la razón es porque los líderes religiosos habían pedido una guardia romana, que probablemente fue como de 4 soldados, para cuidar la tumba. Y eso lo puedes encontrar en Mateo, capítulo 27 y versículo 66, en tu propio tiempo. Y la razón por que pidieron esa guardia fue específicamente para que nadie se robara el cuerpo de Jesús, así propagándose la mentira de que Jesús había resucitado, así como había declarado Jesús mismo que sucedería. Pues si estos soldados romanos dejaran que alguien robara el cuerpo de Jesús, la ley demandaba que perderían sus vidas. Y pues eso era gran motivación por asegurar que nadie se robara el cuerpo. Lo último que el gobierno romano hubiera querido es que el movimiento del sedicioso Jesús se propagara. Entonces los romanos, lejos de tener motivaciones para robarse el cuerpo de Jesús, tenían grandes motivaciones de asegurar que se quedara el cuerpo en la tumba. Ahora, ¿podría haber venido un grupo de judíos para robarse el cuerpo con la intención de exhibir el cuerpo de Jesús después de 4 días para comprobar que en realidad Jesús no había resucitado al tercer día? Pero si lo hubieran hecho, entonces los historiadores hubieran documentado que la resurrección era una farsa. Los judíos no pudieron producir el cuerpo de Jesús porque no se lo habían robado. Y por eso siguieron persiguiendo al nuevo movimiento de seguidores de Cristo, tratando de apagar ese movimiento. Pues el único otro grupo que podría haberse robado el cuerpo de Jesús eran sus propios seguidores. Tendrían que tomar a los guardias a la fuerza, mover la piedra y esconder el cuerpo de Jesús y mentirle a todo el mundo de que lo habían visto resucitar al tercer día y que había convivido con ellos por 40 días después. Pero hay mucha evidencia en contra de esta posibilidad. En primer lugar, los evangelios documentan una fuerte incredulidad de parte de los discípulos de que Jesús iba a resucitar el tercer día. En segundo lugar, los discípulos amaban a Jesús por quien era, no por quien querían que fuera. Si inventaran que Jesús resucitó de los muertos, estarían amando a un Jesús que ni existía. Y finalmente, si los discípulos hubieran robado el cuerpo, entonces la resurrección física de Jesús sería una farsa que ellos mismos crearon. Y eso es imposible, ya que la gran mayoría de ellos fueron mártires por creer en y propagar a Jesús, el Hijo de Dios, resucitado de entre los muertos. Entonces, solo un loco moriría por un mito que él mismo había inventado, y culpar a cientos de discípulos de morir por un mito que ellos mismos inventaron es imposible creer. Podemos concluir que no hay motivo ni evidencia de que los romanos, ni los judíos, ni mucho menos los discípulos de Jesús se hayan robado el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿quién movió la piedra y dónde estaba el cuerpo de Jesús? Pues el versículo 5 nos indica y dice así: entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Bueno, aquí Marcos nos documenta que vieron a un joven vestido con ropaje blanco y que este joven las asustó. Y la razón es porque era un ángel, y eso el Evangelio de Mateo, capítulo 28 y versículo 5, te lo confirma. La piedra había sido quitada por un ángel. Y tal vez te preguntes, ¿y los soldados dónde quedaron? Pues les voy a leer exactamente qué pasó con ellos, y eso lo puedes leer conmigo en Mateo, capítulo 28 y versículos 2 al 4. Otra vez, Mateo 28 y versículos 2 al 4, que dicen: y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Pues aquí vemos que un ángel había venido para abrir la piedra y él, junto con el terremoto, asustaron a los guardias romanos, quienes se desmayaron. Y si este ángel asustó a cuatro soldados duros, pues puedes imaginar por qué las mujeres que habían venido esa madrugada también estaban asustadísimas. Pero el ángel les habla para confortarlas, otra vez regresando a Marcos capítulo 16 y el versículo 6, que dice: pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Ahora sí, ya sabemos quién movió la piedra y también sabemos qué pasó con el cuerpo de Jesús. Nadie lo había robado, había resucitado de la muerte. El ángel confortó a las mujeres con este evangelio o con estas buenas noticias. Toda la angustia que habían sentido los discípulos al haber visto a Jesús aparentemente débil en la cruz y muerto y sepultado, se estaba remendando. Toda la depresión de viernes en la noche, todo el día sábado, toda la noche el sábado y la madrugada el domingo empezó a deshacerse y fue reemplazada con un sentimiento que la humanidad nunca había sentido. La muerte había ganado por miles de años. Nadie le ganaba a la muerte. El pecado había entrado a cada humano y nos había dañado a todos de tal manera que todos en algún momento nos rendiríamos a la muerte. Pero de repente, algo extraordinario sucedió. Alguien le había ganado a la muerte y era Jesús, el Hijo de Dios. Jesús se apareció y convivió con más de 500 discípulos por los siguientes 40 días, y esos testigos de la resurrección de Jesús no pudieron aguantar su alegría y le proclamaron a todos que en verdad Jesús le había ganado a la muerte. Su resurrección indicaba que el pago que hizo Jesús en la cruz por nuestros pecados fue real y efectivo. Su resurrección comprobó que Dios estaba satisfecho con ese sacrificio, y desde ese día en adelante, todo humano tiene el privilegio de conocer esta verdad, creer en Jesús y tener perdón de sus pecados, y la seguridad de tener vida después de la muerte. No le vayas a confiar tu vida, ni tampoco tu muerte, a cualquier persona, menos a la persona que conquistó la muerte, o sea, a Jesús. Ahora sí podemos saber si Jesús le perdonaría a Pedro por haberlo negado tres veces y por haber blasfemado. Jesús había resucitado y esto podría ser buena noticia para Pedro o tal vez la peor noticia, dependiendo de cómo iba a reaccionar Jesús al ver a Pedro. Pues veamos el versículo 7, donde el ángel les dijo a las mujeres esto: pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán tal como les dijo. Como pueden ver, Jesús había dejado instrucciones de verlos en Galilea, pero no solo mandó decir que fueran los discípulos a buscarlo a Galilea, sino que mencionó específicamente a Pedro. Esas eran las palabras que el alma de Pedro no se atrevía a esperar de la boca de Jesús, Dios mismo. Pedro probablemente esperaba rechazo severo y hasta el infierno por haberlo negado tres veces, pero al contrario, Jesús lo había perdonado y lo esperaba en Galilea. ¿Quién es este Jesús, el Hijo de Dios, que muestra tanta gracia y misericordia y amor para con nosotros los pecadores? Pues como ya les he mencionado varias veces, Jesús perdona cualquier pecado que hayamos cometido, siempre y cuando le confesemos nuestro pecado y corramos a Él, confiando en su sacrificio en la cruz y su resurrección. Bueno, sigamos con la historia. ¿Cómo respondieron las mujeres a estas noticias extraordinarias? Pues dice versículo 8 esto: y saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Tenían miedo? ¿Por qué tenían miedo? ¿No deberían estar regocijándose? Pues, en primer lugar, pensaban que cuando se dieran cuenta los romanos y los judíos que Jesús no estaba en la tumba, habría un zafarrancho para buscarlo a él y a todos sus discípulos. Pero probablemente su miedo tenía más que ver con temor a lo que acababa de suceder. Se dieron cuenta que Jesús tenía fuerza sobre la muerte misma. Jesús no solo era alguien a quien amar con todo el alma, sino también era alguien a quien temer. Jesús no era alguien a quien tomar ligeramente o religiosamente. La misma vida y muerte y juicio final estaba en sus manos. El viento de la muerte y del pecado que había afectado a todo humano por miles de años había cambiado drásticamente. Con la resurrección del Hijo de Dios, todo cambiaría. Ahora todos los que se refugiaran en Jesús tendrían poder sobre el pecado y sobre la muerte. Jesús realmente era el Hijo de Dios y realmente había conquistado nuestros peores enemigos, el pecado, la muerte y Satanás. Y Jesús ha estado salvando almas y cambiando vidas por estos 2000 años después. Y hoy puedes disfrutar del perdón de tus pecados también y recibir la vida eterna. Solo tienes que ir a Jesús en este momento y Él te salvará. No dudes, no temas, no tardes, ve a Él. Bueno, eso concluye nuestro estudio del Evangelio de Jesucristo según Marcos, y lo que sigue es información de lo que sucedió después de la resurrección de Jesús, y se los voy a leer, pero si quieren saber más de lo que sucedió después de su resurrección, podrán encontrar toda la información inspirada por Dios en los evangelios de Mateo, Lucas y Juan. Pero bueno, después de Marcos capítulo 16 y el versículo 8, dice así el epílogo. Después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Y bueno, déjenme interrumpir aquí por un segundo y aclarar algunas cosas que han causado confusión y malentendidos en este epílogo por demasiados años. Muchos piensan que cualquier discípulo de Cristo podrá agarrar una serpiente, recibir una mordida y sobrevivir. Y junto con eso piensan que sus discípulos podrán beber veneno sin efecto maléfico alguno. Pero el único ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento de un discípulo mordido por una serpiente es el de Pablo en la isla de Malta, en Hechos capítulo 28 y versículos 1 al 5. Ahí claramente Pablo no agarró a la serpiente a propósito, sino que fue accidental. Y en ese caso Dios decidió protegerlo del daño. Y sí, es cierto que Dios protege a los suyos de peligro, a menos que él tenga algún propósito más grande e importante que esa protección, pues vemos varios ejemplos en la Biblia donde Dios decidió no proteger ni sanar. Y añado que Dios específicamente nos advierte a todos que no hay que probar a Dios. Y eso lo ves en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Pues los que malentienden este epílogo, pensando que si confían en Cristo podrán hacer cosas peligrosas y que Dios los va a proteger, eso es plenamente falso. Bueno, seguimos leyendo. Dice: entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos mismos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones, y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje sagrado e incorruptible de la salvación eterna. Y esto concluye nuestra serie del Evangelio de Jesucristo según Marcos. Si quieres leer sobre cómo Jesús, desde su trono celestial y por medio de sus discípulos, empezó a salvar y a cambiar vidas de ahí en adelante, puedes leerlo en el libro de Hechos. Y bueno, por última vez, les animo a soltar las riendas de su vida y a entregarse a Jesús. Ya saben el Evangelio, ya saben que Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día para ofrecernos perdón y vida eterna. Entréguenle su vida antes de que sea tarde. Jesús está en su trono celestial esperando que clamen a Él por salvación. Vayan a Él. Bueno, Popeo, eso es todo. Esto ha sido el último episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Si quieren más información, pueden entrar a la página web www.palabradeverdad.com. Ha sido un placer darles el Evangelio de Jesús. Buenas noches.